Hola a todos, les damos la bienvenida a este curso en español llamado DevOps en la práctica para Web Apps en Azure. Mi nombre es Alex Campos y estoy acá con Juan Pablo García, otro Microsoft Technical Evangelist, con quienes dictaremos este curso de tres módulos, donde en el primer módulo hablaremos de una introducción a las Web Apps, ¿cierto?
Sí.
En Azure. Y cómo hacer, digamos, el trabajo manual de creación de web apps en Azure. Luego, en un segundo módulo, hablaremos también de web app, pero ya un poco más orientado a la automatización de tareas relacionadas a esto, utilizando Continuous Deployment para acercarnos a un mundo más de DevOps, donde queremos agilizar, digamos, todas las tareas relacionadas a la creación y manipulación y mantención de código, en este caso, dentro de una organización. Y luego, en un tercer módulo, hablaremos un poco también de el acceso basado en roles dentro de esta tecnología, porque dentro de las cosas que vamos a ver es un montón de recursos que vamos a ir creando, pero lo que queremos es que no todas las personas que vayan a usar estos recursos tengan acceso a toda una suscripción de Azure, por ejemplo. Entonces, nos vamos a enfocar principalmente en eso. Ahí están nuestros datos, si es que alguien los quiere, digamos, después contactarnos. Obviamente que vamos a estar atentos a eso. Bueno, el primer módulo, como ya les mencionábamos, es la introducción a Web Apps. ¿Qué tal, Juan Pablo?
Hola, Alex. Bueno, partamos hablando un poco de Windows Azure, donde tenemos 24 regiones, que 19 hoy día están en línea. Nosotros tenemos toda la infraestructura que está disponible, partiendo desde los servidores físicos, que donde está nuestra plataforma virtual montada. Después tenemos los servicios básicos de compute, de capacidad de cómputo, storage y redes virtuales. Y sobre eso, un amplio número de servicios.
Un montón.
Hoy día,
digamos,
vamos,
¿no?,
a conversar sobre web apps. Cómo construir, o sea, cómo, más que cómo construir web apps, cómo vamos a ver aspectos básicos de web apps y cómo hacerle deployment y después de eso automatizarlo. Y en el último módulo, cómo monitorearlo y administrarlo.
Uh-huh.
Entonces, si partimos con lo básico, las web apps son nuestros contenedores para aplicaciones web que pueden ser construidas en diferentes lenguajes como, obviamente, .NET, pero también con Python, Node.js, Java y PHP, que son, todos estos son lenguajes muy populares entre,
exacto,
los desarrolladores. Y todo esto integrado o con plataformas, con facilidades para ser integrados con plataformas de Continuous Delivery. ¿Qué significa eso? Que tú puedes tener, obviamente, tu sitio de producción, si tú quieres puedes tener un sitio de staging y puedes tener un sistema de control de fuente o un repositorio, donde tú cada vez que haces commit a las branch que, de producción, por ejemplo, o de staging, inmediatamente la web app hace un pull de la versión y manda esa versión a staging o producción como tú lo hayas configurado. La gracia de esto es que te permite hacer continuous delivery de manera muy sencilla, automatizar el proceso y así evitar errores manuales. Además de eso, Microsoft Azure, con sus web apps, tienen integración nativa con Git, con Visual Studio Online, con CodePlex, con GitHub, con Bitbucket, Dropbox, FTP, por lo cual tú puedes elegir qué repositorio quieres utilizar, no está restringido solo a uno.
Uh-huh.
Depende de cada equipo de desarrollo prefiera. Aquí tenemos una pantalla, un screenshot de los deployments. Si tú ves, esto es en el nuevo portal de Azure, tú puedes ir y seleccionar alguno de los deployments, el actual o alguno pasado, y tú puedes ver detalles de ese deployment para poder entender, por ejemplo, que si es que cuando ocurre un cambio de versión, cuál es el ID del commit, o sea, del push que se está deployando en producción, o cuándo se cambió, todo ese tipo de detalles. Otra característica que quiero mencionar, la primera que mencionaba es Continuous Deployment, la segunda es Scale,
uh-huh,
la capacidad de escalamiento que tiene esta plataforma. Una de las promesas de la nube es justamente la capacidad elástica. Aquí tenemos la primera opción para escalar nuestras aplicaciones web. Lo primero es manual, donde tú puedes decir, como aparece en el slide, yo quiero tener, puedo empezar a mover desde una hasta seis instancias o 10, lo que tú quieras. Tú empiezas a mover este control y dices cuántas instancias quieres tener. Entonces, si tú conoces tu demanda y tú que dices, mira, yo necesito 10 servicios, 10 instancias, tú puedes poner 10 instancias y van a tener 10 instancias de estas web apps en una web farm.
Uh-huh.
Primera opción. Pero hay una segunda opción llamada auto-scaling, que basado en métricas de comportamiento de uso, tú puedes decirle a la aplicación de que si aumenta la demanda, o sea, más gente se está conectando, por ejemplo, un fin de mes o para las ventas para Navidad o cosas como esas, tu aplicación web puede escalar
Automáticamente.
automáticamente, justamente siguiendo reglas de escalación. Entonces, mientras más la demanda aumenta, tu aplicación crece y obviamente si disminuye la demanda, la cantidad de recursos de cómputo que estás utilizando también disminuye. Y eso le da a los administradores una facilidad para poder estar preparados para siempre poder responder según la demanda que están teniendo. Y el autoscaling funciona con reglas. Aquí, por ejemplo, vamos a utilizar la regla de CPU. ¿Qué significa eso? Que yo quiero, lo que estoy diciendo ahí es que la mínima cantidad de instancias que voy a tener van a ser 2 y la máxima van a ser 6. Y le pongo la regla que dice quiero estar entre 60 y 80%, por ejemplo, de uso de CPU. ¿Qué significa eso? Que si la CPU está bajo el 60%, va a empezar a disminuir las instancias hasta
Exacto.
llegar a 2 para tratar de mantener el uso de CPU entre 60 y 80. ¿Qué pasa si el uso de CPU está sobre 80? Lo que va a hacer es agregar más instancias tratando de llegar a mantener el uso de CPU entre 60 y 80.
En este caso lo estarías modificando de manera manual.
Claro, estos controles que están aquí en el slide son los mismos controles que vamos a ver en la aplicación web, por lo cual, claro, es todo manual. Y en el segundo módulo lo que vamos a hacer es generar estas reglas de manera o por scripting
Por
o por
scripting.
el template.
Okay.
Entonces, ¿cómo funciona la regla manual? Sería, o sea, perdón, automática, es que tú mirando, por ejemplo, la CPU que está en 40% en esta ilustración, lo que ocurre es que cuando aumenta la carga, también va a aumentar la CPU, por ejemplo, el uso de CPU. Y al aumentar, por ejemplo, hasta 70, durante un periodo de tiempo se va a gatillar un trigger, o sea, un evento que va a hacer que nuestro sitio escale. Allí la idea es que cuando el sitio escala, lo que ocurre es que la CPU va a disminuir. Ahora, si con la primera instancia que agregué no fue suficiente, va a seguir agregando la segunda. Ahí hay un pequeño. En el reloj, primero vimos duration, que significa, bueno, cuando se partió el trigger, y cooldown significa también que va a esperar un momento a ver si hay
Siguen
que.
las peticiones, digamos.
Claro, no, claro, si agregó la segunda instancia, tiene que darle un tiempo para que esa instancia pueda comenzar a recibir peticiones y ver si es que es suficiente. Porque si no, podría pasar de que si no esperas ese tiempo, podría agregar 5 instancias y en
Tal
realidad
cual.
solo necesitas 2. ¿Ve? Entonces ahí no fue suficiente, perdón. Entonces, como no fue suficiente, agregó una segunda instancia para llevar la CPU hasta los niveles que se espera. ¿Bien? Y la tercera característica que quiero comentar hoy día de las web apps son la integración que tienen con Application Insight, donde tú puedes capturar métricas de tu aplicación y verlas en paneles como estos. Como por ejemplo, aquí está la distribución de los browsers que están consumiendo tu aplicación. Aquí hago un clic, un zoom, entro a mirar los detalles, por ejemplo, de Internet Explorer con sus diferentes versiones, que son la distribución de las versiones también dentro de Internet Explorer. Esa es una vista que te puede dar la Application Insight de manera automática, no tienes que hacer nada, simplemente lo configuras. Y por ejemplo, acá tienes las diferentes métricas que tú quieres ver. Tú puedes activar diferentes contadores como los Page View o como Page View, y tú puedes ver también los detalles de cada una de las páginas, qué secciones de tu página,
Parte de la
cuántos van
fa
al home, cuántos
Okay.
van al carrito de compras, cuántos van a diferentes partes también, en detalle.
Te permite ver, bueno, eso, o sea, te permite analizar el comportamiento de la página por parte de los usuarios.
Exactamente. ¿Cuál es tu página más famosa? ¿Cuál es la sección de tu sitio que está siendo más visitado? ¿Cuál no está siendo muy exitoso y tiene que ser mejorado? Y ese tipo de cosas.
Okay. Si alguien nunca hizo clic en un producto que a ti te interesa promover, digamos, hay que hacer
Claro, si tiene una
algo,
sección que
digamos.
se llama, no sé, descuentos, si nadie va a descuentos, quiere decir de que algo está pasando ahí.
Exacto.
¿Sí?
Mira,
Entonces,
qué bueno.
esa es la idea de Application Insight, que te da tanto una vista de, podríamos decir, técnica, como puede ser los browsers, tiempos de respuesta, eso, u otras vistas más de negocio, como por ejemplo los page view por cada una de tus
Es
páginas.
importante, mucha gente me pregunta a veces cómo monetizar tu sitio web, cómo saber, digamos, por ejemplo, mi página la tengo, está súper buena, pero nunca nadie entra a lo donde yo quiero que ingresen, digamos, yo nunca nadie accede a los productos que a mí me interesa, digamos, que la gente acceda. Quizás esta podría ser una solución, ¿no?
Claro,
Una de las
o sea,
soluciones.
esto te va a diagnosticar, te va a hacer un
Exacto.
diagnóstico exacto y en base a eso tú puedes tomar estas decisiones. Por ejemplo, si tú quieres que la gente vaya a la sección de descuentos, podrías poner un, si todos van solamente al home, tú podrías poner un super banner ahí que dice
Exacto.
vaya los descuentos, no sé, puedes tomar acciones en base al diagnóstico. Es muy importante eso porque en las aplicaciones modernas, en los sistemas exitosos, siempre se sigue el mismo proceso, que es planeamiento, desarrollo y test, release y nuevamente evaluación. Y vuelve a empezar el sitio. Entonces, Application Insight te da a ti información para poder retroalimentar el proceso y sacar una nueva versión.
Perfecto.
Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ir a la demo, que va a ser una creación de una web apps usando el portal. Después de eso vamos a utilizar Visual Studio para crear esta aplicación y hacerle deployment.
Okay, vamos a la demo. Bueno,
Bueno,
compadre, estamos en la demo.
aquí, la primera demostración que vamos a hacer en este curso es crear un web app. ¿Sí? Entonces vengo acá. Yo estoy en el portal
Este
de
es el
Azure.
portal de Azure ya en ya no es preview este portal, ¿no?
No, no, hace poco que pasó a ser ya en producción. Entonces estamos aquí en el portal y lo que yo voy a decir es que quiero crear un nuevo servicio. Aquí voy a Web Map Mobile y voy a seleccionar Web App. ¿Sí?
Okay, sí.
Aquí me hace una descripción de lo que son las web apps. Esperemos que cargue. Aquí me está preguntando primero cómo se va a llamar esto, entonces le voy a poner MV o A Demo 1.
Okay.
Fíjate que esto va haciendo una comparación de nombres
Sí,
en
te
línea.
valida si es que existe o
Sí,
no,
claro,
¿no?
entonces vamos a cambiar esto por JPG G Demo 1 y
Okay,
eso está disponible.
azurewebsites.net.
Aquí me pregunta en qué suscripción, yo tengo distintas suscripciones, pero voy a crear en esta.
Okay.
Y aquí me pregunta cuál es el Resource Group. Voy a crear un nuevo Resource Group para esta aplicación que le voy a llamar Resource Group JPG Demo 1. Y aquí me pregunta el plan. Aquí voy a crear un nuevo, esto es importante porque el plan, me voy a crear un nuevo plan. El plan nos dice a nosotros qué capacidad va a tener
Tal cual.
nuestra web app. Entonces aquí pongamos JPGG Demo 1 Plan.
Aquí, bueno, como dice ahí, te determina también la ubicación, características, costo y recursos de
Exactamente.
cómputo, ¿no?
Sí, vamos a usar EastUS, donde
Para
está
la ubicación.
para la ubicación. Y aquí vamos a elegir el tier. El
Exacto.
tier es lo que te dice a ti. Voy a poner, hay unos recomendados, pero voy a poner todo. Y esto es lo que te muestra a ti son las distintas capacidades que vas a tener. El primer tier, que es el F1, es el Free 1, te da 1 GB de storage local y ya. O sea, tu aplicación corre y tiene un montón, tiene restricciones. Después tienes el D1, que es compartido, donde tienes un giga de storage, pero además te permite poner tu propio dominio, o sea, cambiarle el nombre a tu sitio.
Exacto.
Y así empieza a subir en distintos tiers, ¿sí? Hasta llegar a los planes premium. Nosotros para la demo vamos a utilizar estándar 2, que si ustedes se fijan aquí en estándar 2, te da dos virtual cores, 3,5 GB de RAM por cada una de las instancias que está corriendo. Te permite custom domain, aparte de aplicar SSL y alguna, te permite poner una IP, reservar IPs, por ejemplo. Puedes correr hasta 10 instancias de auto scaling, tienes backups diarios, puedes tener slot de producción y staging, y además puedes agregar el traffic manager y otras cosas. Entonces, si fijan,
Para disponibilidad.
una de las primeras cosas que tienen que hacer cuando hacen el diseño de su web app es saber qué características requieren ustedes para seleccionar el plan correcto. ¿Okay?
Cambiarlo no puedo. Sí.
Sí, podría, tenés que rehacer un redeployment, no es difícil,
Okay.
pero se podría, pero no es la idea. La idea es que lo hagas desde el principio.
Perfecto. Sí, no, yo, generalmente se recomienda armar la arquitectura previa, ¿no?
Claro,
Diseñarla.
estas son las definiciones previas. Entonces ahora voy a apretar Create y se va a crear la web app.
La web app.
Una vez que tú lanzas el proceso de deployment, si tú haces clic, por ejemplo, en deployment, el icono de deployment, tú puedes venir acá y puedes ver algunos detalles de lo que se está creando. Por ejemplo, lo primero que se hizo fue, se creó el plan. ¿Sí? Después de crear el plan, se creó el website. Acá. Y ahí se empieza, por ejemplo, se empiezan a crear las reglas de CPU y otras cosas que vienen incluidas en el deployment
De la
hasta que esté
aplicación.
listo. Y hoy día, en este momento, por ejemplo, si te fijas, está haciendo deployment en este paso de unas reglas de App Insight, que son las que vienen configuradas por defecto. Entonces, vamos a cerrar esto y vamos a esperar que termine de hacer el deployment para mostrar el sitio web. Bueno, aquí vemos que se creó el sitio web que se llama JPGG Demo 1 y aquí tenemos sus características. Entonces, bueno, podemos ver sus propiedades aquí en el settings y dentro de las cosas que podemos ver es que el service plan que tú me preguntabas respecto al cambio, acá tú puedes ver una descripción del service plan. ¿Sí?
Tal cual.
Perdón, se está cargando. Entonces, nosotros estamos usando un S2. Acá tenemos, fíjate que acá tienes los scale up y scale down para cambiar los planes. ¿Ya?
Okay.
Acá en las propiedades del sitio tienes un direccionamiento IP y alguna otra información, como están los hosts, los logs de diagnósticos, o el resource ID, igual que la suscripción y ese tipo de información. Y por último, una cosa que quiero mostrar tiene que ver con algo que vamos a seguir haciendo en la demo, que tiene que ver con el Continuous Deployment. Este sitio web no tiene configurado Continuous Deployment, por lo cual lo que vamos a hacer ahora es configurar Continuous Deployment y hacer el primer deployment de la aplicación. Si nosotros vamos ahora y miramos nuestro sitio web tiene la página de bienvenida por defecto. Ahí está. Bueno, nosotros ya tenemos nuestro sitio web y tenemos esta aplicación que es la página de bienvenida por defecto, y lo que vamos a hacer ahora es implementar Continuous Deployment, que es
Continuous deployment lo vamos a agregar
con
a esta.
GitHub, claro. Entonces, aquí yo tengo mi cuenta de GitHub y tengo varios repositorios. Voy a crear un repositorio para esta demostración. Entonces, vengo acá y le digo nuevo repositorio, y para ser consistente, le voy a poner JPGG Demo 1 al repositorio. Le puedo poner una descripción, esto es curso en línea. ¿Bien? Y aquí le voy a agregar, le voy a decir que me agregue el README y también que me ignore las cosas de Visual Studio. Y le vamos a poner una licencia por si alguien después quiere reutilizar este código de MIT. Y creamos el repositorio. Entonces, acabo de crear un repositorio que se llama JPG Demo 1.
Exacto.
Entonces, ahora voy a ir a mi sitio web. Vengo a sus. Déjame ver que está a la izquierda, sí. Aquí me voy a Settings, Continuous Deployment. Y aquí dice, aquí voy a empezar a hacer la configuración requerida. Entonces, lo primero que voy a hacer, me pregunta es con qué repo quiero trabajar. Estamos trabajando con GitHub, que
Con GitHub.
está aquí.
Ahí está, ahí está.
Selecciono GitHub y ahora, si se fijan, yo ya tengo hecha la autorización entre el portal y GitHub para poder hacer esto. Y aquí me dice, bueno, ¿cuál es el repositorio que quiero usar? Fíjate que yo tengo un repositorio personal y otro que es corporativo, voy a usar el personal. Y aquí me dice qué proyecto, o sea, qué repositorio quiero usar. Entonces deberíamos tener algo que se llame
El primero,
JPG
¿no?
Demo 1, claro, que es lo que acabamos de crear. Y aquí está el branch. Aquí hay algo interesante, aquí hay algo importante que remarcar. Nosotros tenemos la master branch y yo voy a hacer todo contra la master, pero en realidad, si estuviéramos trabajando en un equipo de desarrollo y queremos tener un ambiente de staging, deberíamos tener un branch de staging, que es donde tomaría el código para pasar staging y ser probado, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Pero como una demo rápida, vamos a usar solo una master.
Okay.
Le pongo OK, e inmediatamente fíjense que aparece este deployment contra JPG Demo 1 y está refrescando. En segundos más, se va a dar cuenta de que se va a conectar al sitio, va a darse cuenta que está vacío y va a borrar todo el contenido que tenemos de esta página por defecto que te entrega la creación
La página
del website. Fíjate que aquí hay un relojito que está dando vuelta, que lo que significa es haciendo el pull desde Git, tomando lo que es la información y haciendo deployment. Pero como está vacío, va a quedar vacío en un segundo, en cuanto termine. Bueno, ahí terminó de hacer el pull y la publicación, por lo cual ahora si yo vengo a la misma aplicación, al mismo website que se llama jpggdemo1.azurewebsite.net y le hago un refresh, lo que va a pasar es que me dice, ok, no lo encontré, o sea, no puedo mostrarte nada, ¿por qué? Porque no está, porque no deployment no tiene ningún contenido. ¿Bien? Entonces, nuestro siguiente paso, ¿cuál va a ser? Vamos a crear una aplicación web que vamos a manejar en nuestro repositorio local. Cuando tengamos la aplicación lista, le vamos a hacer un push a GitHub e inmediatamente la web app se da cuenta que hay una nueva versión y la va a publicar, ¿sí? Para eso yo tengo aquí, bueno, voy a ir al repositorio aquí y le voy a decir que quiero clonar, quiero hacer un, o sea, quiero abrir el repositorio con Visual Studio. Hago eso, me está lanzando Visual Studio 2015, ahí está. Y fíjate lo que aquí me dice, tengo este repositorio en Git que se llama JPG Demo 1 y voy a clonar un repositorio local. Bien, voy a dejar donde es por defecto. Y donde quedo acá. Sí, entonces yo voy a hacer doble clic y con eso lo que estoy haciendo es abriendo el repositorio local. Fíjense que aquí estoy en el repo y le digo nueva solución. Y esperemos que me aparezca el diálogo y me aparece un diálogo que me pregunta qué tipo de aplicación quiero hacer. Voy a construir una aplicación que sea ASP.NET y le vamos a llamar JPGG Demo 1. Ok, creo esto y me, bueno, esto es el diálogo estándar de la aplicación. Voy a hacer una aplicación MVC y ok. Aquí está creando nuestra primera aplicación. Aquí aparece la página de bienvenida del template de MVC.
Sí.
Si yo vengo acá a Solution Explorer, van a ver que están, se crearon los controladores, por ejemplo, el controlador de la página home. Aquí está el controlador que responde a los métodos para el view del index, o aquí está el método que responde en about, o el método que your contact page. Entonces aquí, por ejemplo, podemos cambiar algo, como que vamos a crear nuestra aplicación, le ponemos aquí en el contacto, llame a Alex Campos.
No, llame a soporte.
Llame a Alex Campos.
Ok.
¿O cualquier problema,
yo voy a atender cualquier requerimiento. Claro,
cualquier requerimiento lo ve Alex Campos. Entonces yo vengo acá y me voy a donde está el Team Explorer y le digo muéstrame los cambios. Y aquí me está incluyendo todos los cambios que se hicieron, tanto por la creación del nuevo proyecto,
claro,
como este nuevo.
O sea, los cambios se ven muchos porque la verdad.
Porque el proyecto es completamente nuevo. Todo es nuevo. Entonces aquí yo voy a hacer un commit. Entonces le digo versión 1 lista para prod y hago un commit. Este commit lo estoy haciendo en mi repositorio local.
Claro, ¿okay? No ha ido todavía a dejarlo en el repositorio. Por lo tanto, la aplicación todavía no está tomándolo desde acá.
Exactamente, la web app ni siquiera sabe que esta aplicación existe todavía. Ahora yo venía aquí a la opción de sincronizar y le voy a decir que haga un push. Esto lo podría haber hecho en un solo paso, pero la idea era mostrarte que existe el repo local con control de fuente y tú puedes manejar todo tu desarrollo localmente y después haces un push. Uh-huh. Ahora estoy haciendo un push. Si te fijas, aquí está avanzando la
barra.
La barra, ya hizo un push en el master. Vuelvo a Git. Aquí debería. Lo único que tengo en el repositorio en este momento es un initial commit con estos tres archivos, pero ahora cuando yo hago clic en el repositorio, fíjense que existe la versión 1 lista para producción. Y aparte de eso, una de las gracias que tiene, bueno, esto ya es una gracia Git, que yo si hago clic acá en el label del commit, me va a mostrar los cambios que se hicieron, los detalles de los cambios. O sea, si se fijan, aquí como estoy haciendo add de todo, aparece a la izquierda todo vacío y aparece en verde todo a la derecha porque se agregó, porque son todos
nuevos archivos. Nuevos cambios.
Claro. Pues ahora, voy a volver a... Mira, volví al portal y fíjate que ya se dio cuenta que existe el commit versión 1 lista para producción y ya haciendo el pull, lo va a hacer pull, se trae la versión...
Nueva
y la va a pasar a producción. Ya lo hizo. Uh-huh. Entonces, si yo vengo acá y nuevamente cargo mi aplicación web, fíjate que va a aparecer la nueva aplicación web del template de MVC.
Ok. O sea, estás generando, digamos, la aplicación, agregándole continuous deployment de manera manual para que empiecen a aparecer las
cosas. Exactamente. Hice una creación del web app, uh-huh, una configuración de la misma con continuous delivery. Y lo hice todo manual. Y fíjate que aquí está. Y si yo voy a About, debería aparecer...
No, en Contact.
Va, perdón, en Contact, diciendo está el mensaje. Aquí está. Llame a Alex Campos.
Por favor, estoy esperando su llamado.
Llame ya. Entonces, si te fijas, ya hicimos el ciclo completo. Y solamente para mostrar un detalle más, cuando tú haces clic... Espérate, esto está muy alto. Cuando tú haces clic en cada uno de estos líneas del deployment, tú aquí ves exactamente qué fue lo que pasó. ¿Sí? Y además de eso tienes la opción de ver el log. Entonces va a ver el activity log por cada una de las cosas que ocurrieron. ¿Sí? Bien. Bueno, con esto completamos la demostración del módulo 1, pero primero hicimos la creación de la web app,
Manual.
después hicimos la configuración y la demostración del continuous deployment, y ahora vamos a mostrar dónde está la autoscaling y la generación de alertas. Bueno, acabamos de ver entonces con los temas de continuous deployment. Ahí estábamos
Ahí
viendo
están
el
los
detalle
logs.
del logs que estaba cargándose. Y lo que vamos a hacer ahora, bueno, vamos a cerrar todo esto y vamos a ver dónde configurar autoscaling. Voy a partir con, voy al Resource Group nuevamente para buscar mi Resource Group Demo 1. ¿Se acuerdan que existe el plan acá? Acá está el hosting plan. Y en el hosting plan, aquí tú tienes el dashboard del hosting plan. Tú tienes tanto aquí están cargando las alertas, por ejemplo, y tú también tienes tú las configuraciones de autoscaling y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, entonces aquí estamos viendo el hosting plan. De aquí tiene un cuadro de scale donde aparecen, donde nosotros hacemos clic, nos va a ir al detalle del scale. Fíjate lo que está preconfigurado por defecto.
¿Qué regla?
Tiene dos reglas. Tiene la regla de max CPU, las dos son reglas de CPU. Uno es, le dice que incremente por uno si es que la CPU está en mayor
Sea,
que
si supera ese
80.
umbral, que le agrega una instancia.
Exactamente. Fíjate que acá tú tienes los operadores, tú puedes, aquí dice create time, pero tú tienes otras opciones de operadores y además de eso tienes otras métricas, ¿sí? Entonces tú podrías decir también por la cantidad, por el largo de la cola u otras características que pueden ser que estén, que sean más descriptivas del comportamiento de la aplicación. Pero déjame sacar esta notificación de Twitter.
No
Y
te
aquí
preocupes.
están, y aquí está la otra que es de 60% que dice que menos que 30% y aplica la misma forma. Entonces, si se fijan, hay dos tiempos que fueron también lo que aparecía en la ilustración de PowerPoint. Primero, tiene que ver con el threshold, esto es el 60, por ejemplo, puede ser 50, podría cambiarlo yo por 50, eso es lo mismo. La duración en minutos, con el tiempo que la ventana de tiempo que tiene que ver con el promedio que se saca para pasar este cálculo, y el cooldown time, que es después que ejecuta un cambio, cuánto tiempo va a esperar antes de actuar. ¿Sí?
Exacto.
Entonces, si se fijan, voy a descartar los cambios, pero tengo funcionando las reglas de autoscaling en el hosting plan. Y ahora lo que vamos a mirar son las reglas. Lo que vamos a ver en realidad son las alertas,
Alertas.
no las reglas. Déjame, las reglas se aplican al autoscaling. Entonces vamos a ver alertas. Y vamos a buscar alguna alerta. Aquí en Insight, yo hago clic en este recurso dentro del Resource Group. Me va a cargar. Y aquí me carga el panel, y aquí me carga las opciones. Fíjense que aquí una que dice alertas. Yo voy a hacer clic en esta. Y fíjense que por defecto no tengo ninguna alerta acá.
Claro.
Voy a agregar una alerta que, por ejemplo, va a aplicar al sitio web a JPG Demo 1. Le voy a poner un nombre, es el primer alerta que creo. Primera que creo. Y acá tengo distintos tipos de métricas. ¿Sí? Por ejemplo, CPU. O por ejemplo, execution time. O page view. Y así. Todas estas alertas que tengo acá son alertas que aplican a la aplicación. ¿Sí? No son errores de 404 o ese tipo de cosas que eso aplican al web app. Esto estamos aplicando en la aplicación. Entonces lo voy a poner aquí, por ejemplo, uso de CPU. que si el uso de CPU es mayor que, no sé, 80% en un periodo de 5 minutos,
Te avise.
te avise. ¿Sí? Entonces, aquí tengo esta alerta que está aplicándose al contexto de la aplicación. Fíjate que aquí ya se creó la alerta, nunca se ha gatillado porque no hemos llegado a ese nivel de consumo de CPU, pero ahí tenemos la primera parte donde configuramos alerta. Voy a volver ahora al Resource Group y me voy a cambiar a la web app. Y fíjense que acá tengo las métricas que son de la web app. Por ejemplo, HTTP Server Errors o los requests que se han hecho. Yo hice uno, por ejemplo. Entonces, aquí también puedo agregar una alerta. Si vengo acá y al igual que antes me dice, bueno, voy a agregarlo al nivel de site, no al nivel de la aplicación.
Okay.
Y aquí le pongo alerta 2. ¿Sí? Y fíjense lo que me está mostrando acá. Aquí no me está mostrando el uso de la CPU de la aplicación, no me está mostrando errores de browser o ese tipo de cosas. Me está mostrando métricas que son de la web app más que de la aplicación. Entonces voy a venir acá, voy a usar la 404, que es la más fácil de generar, donde yo le digo que si ocurre un error, si ocurre más de un error de 404 durante los últimos, en promedio, en los últimos 5 minutos, también me genera una alarma.
Okay.
Entonces, si se fijan, creamos dos tipos de alerta, o sea, creamos dos alertas. Una que actúa sobre la cantidad de CPU, se me dice, se mandó, la aplicación está consumiendo sobre el 60%, y esta segunda que se está grabando ahora, que es más bien de infra, que es 404. Está grabando.
Sí.
Ups. Eso fue un timeout, parece.
Sí.
Vamos a cerrar y refrescar a ver si es que la grabó o si no la volvemos a crear. Me parece que no la creó. Deja que lo hago rápidamente. Específico. Y ok. Ahí está haciendo el adding rule. La creo. Bien. Cerramos acá. Si volvemos a refrescar. Ahí está la 403. Aquí está la 404.
Exacto.
Entonces, ahora yo voy a venir aquí y le voy a decir slash no existe y me va a dar un error 404. Entonces, en algún momento más,
Te sí, llegar una
claro, me va a
notificación
llegar
de
una
esto.
notificación que me dice: ¿sabes qué? Alguien está cargando un recurso que no existe.
Exacto.
Bien,
Okay.
entonces, si te fijas, mientras esperamos que llegue el correo, lo que hicimos en la demostración del primer módulo fue partir con creación manual de una web app,
Ajá.
seleccionando un plan de hosting y viendo algunas diferencias que tienen los dos planes de hosting. Luego configuramos Continuous Delivery con GitHub.
Con Dixap.
Y ahora, mira, revisamos con las reglas de autoscaling primero y después generamos dos tipos de alerta. Una alerta 404 que nos muestra cuando que se
Hay
aplica
un
a nivel de website, que te dice, mira, alguien está llamando un recurso que no existe o tengo algún error de HTTP. Y después de eso, o sea, y la otra regla que pusimos fue una regla más específica para la aplicación que dice, ¿sabes qué? Esta CPU, si te dispara la CPU 80%, igual avísame lo que está pasando. Y con eso ya la gente de operaciones puede estar claro de cómo está siendo el comportamiento de la aplicación.
tal cual. De hecho, hay una de las cosas, bueno, se habrán dado cuenta que todo fue manual. Una de las gracias que queremos hacer después en el módulo 2 es que automaticemos todos estos procesos a través de un template. Entonces, poder usar un template para poder, digamos, realizar todo este tipo de configuraciones una sola vez y no tener que hacerlas manualmente todas, ¿no? Y acelerar también
Exactamente.
el despliegue de todas ellas.
Bueno, después de haber configurado esta alerta de 404 y haber producido varios requests con 404, con rutas que no existen, vemos acá que la alerta muestra que se gatilló la última vez hace 29 minutos, ¿ya? Si yo hago clic acá, vamos a ver también el gráfico, el contador que aparece aquí en el portal. También que va mostrando los diferentes momentos del tiempo donde se han gatillado el error 404, que es lo que está monitoreando esta alerta. Aparte de verlo en el portal, también están las notificaciones. Yo aquí recibí dos correos diferentes. Uy, el primero, que es este, es que cuando fue activada. Entonces, si se fijan ahí, dice que el HTTP 404 mayor que 1 por los últimos 5 minutos fue activado para el sitio JPGG Demo 1. Y acá tenemos una alerta que ya se gatilló con las llamadas que estuve haciendo a rutas inválidas, donde aquí avisa por correo que la alerta 2, que es el nombre de la alerta que lo pusimos acá, se ejecutó. Con esto concluimos la última parte de la demostración de este módulo, donde hemos creado website, hemos integrado estos websites con Continuous Delivery, configuramos alerta y revisamos autoscaling. Todo esto lo hemos hecho de manera manual y ya en el próximo módulo vamos a ver cómo vamos a automatizar toda esta actividad.
Buenísimo. Bueno, nos vemos en el próximo entonces, con Pablo.
Nos vemos el próximo.
Bueno.
Bueno, como vimos en la demo, cubrimos los temas de la creación de las web apps en el portal. También cubrimos el tema, entramos en detalle, mostramos los temas de los hosting plan. Vimos cómo hacer la creación de esta usando el portal de manera manual. Y aparte de eso, hicimos la integración con Continuous Deployment. Sí, con la integración con GitHub, para que así cuando hacemos deploy de una aplicación y hacemos un commit, ese commit llegue después a producción en nuestro website. Okay.
Todo de manera manual. Lo que queremos después en un segundo módulo, claro, es poder automatizar este proceso.
En el próximo módulo vamos a mostrar cómo hacer esto, creación de sitios y deployment de manera automática.
Bien, nos vemos.
Nos vemos.
Gracias, Pablo.